Agor Terdi, Arbaso Endella, Academia de Cultura Vasca, emitiendo semanalmente desde Bermeo. Hoy, la hispanolización, Celtimaníacos, primera parte. La violenta insurrección fascista de 1936 interrumpió en el País Vasco peninsular el tratamiento iniciado por Antoine Abadí para la recuperación de la salud cultural vasca causada por el costumbrismo y el formalismo, pero el franquismo no pudo paralizarlo. Esto no quiere decir que los Euskaldunak estén curados, pues he comprobado antropológicamente, por ejemplo, que los vascos del siglo XXI no han sido dueños de su mente frente a las tragedias desencadenadas por el virus chino-estadounidense y que su burjabetasuna está muy debilitada. Haré mal repitiendo la frase con la que los nativos pirenaicos expresaban su concepto de la libertad colectiva, geure buruaren jaupe gara, que literalmente quiere decir, de nuestra mente somos dueños. Francisco Franco fue un dictador ejemplar que logró alcanzar esa distinción por ser un gran estratega militar, pero cometió un gran error dando a los vascos por vencidos. Viendo el 18 de septiembre de 1970, directamente desde su palco en el frontón Anoeta de Donostia, inmolarse a un patriota llamado Joseba Elósegui, comprendió que sus cortesanos le mentían, muy especialmente los vascos. Sus servicios de inteligencia le demostraron que de cuatro y un tambor, como decía don Javier Arzayus, nada de nada. Que la organización Euskaditas Catasuna no podía ser menospreciada de ese modo. Reaccionó de inmediato y como corresponde a un generalísimo. Su compañero de armas, vicepresidente de su gobierno y heredero político, almirante don Luis Carrero Blanco, anunció el 20 de diciembre la erradicación de cualquier foco de resistencia. Al cabo de una semana, un tribunal militar de Burgos publicó 9 sentencias de muerte y dictó 547 años de prisión. El 20 de diciembre de 1973, un comando de la organización vasca volaba por los aires el vehículo blindado en el que se dirigía el almirante hacia su despacho presidencial, después de oír misa en la iglesia de San Francisco de Borja, gerenciada por los jesuitas. Muerto el dictador español por excelencia el 20 de noviembre de 1975, los vascos seguían sin poder ser vencidos por las armas ni convencidos por los franquistas reconvertidos en demócratas. Eso de aceptar por rey a un individuo elegido por el dictador, que mató a su hermano y fue educado por el Opus Dei, así como activar leyes como la Loapa, no eran procedimientos capaces de convencer, ni tan siquiera a los autonomistas. La realidad se imponía en el neorreino Borbón. Los vascos tenían que seguir siendo combatidos en todos los frentes. A mediados del siglo XX, financiado pródigamente, Franco había abierto un frente ariocéltico para fomentar la españolización. Pero mitificar y tergiversar la historia documental, la arqueología y la filología tiene serios inconvenientes de índole científica. Por otra parte, el proceder de aquellos celtimaníacos fue tan burdo que la enciclopedia obligatoria para la enseñanza primaria que yo estudié, por ejemplo, incluía al euskera entre los dialectos del latín junto al castellano, gallego y catalán. El uso de anillos entre los escolares para identificar y castigar físicamente a los que utilizaban el idioma nativo se complementó con sanciones por utilizarlo en público. La prohibición de bautizar niños y niñas con nombres nativos, llegándose al extremo de multar a un padre por llamar Yonchu a su hijo. ¿Qué decir de las órdenes para borrar textos en euskera de lápidas funerarias o la obligación de solicitar permisos a las autoridades militares para realizar festivales folclóricos? Nos hará mal recordar lo publicado por el director del Diario de Navarra en su columna semanal El Gallico de San Fermín. Textual, tocar el chistu de Tafalla para abajo es hacer política. Los promotores principales de la hispanolización franquista fueron un expresidente de la República Española en el exilio y talibán del españolismo, Claudio Sánchez Albornoz, junto a su discípulo predilecto, el hispanofóbico José María Lagarra, y dos acérrimos franquistas y germanófilos paranoicos, Martín Almagro Boix y Julio Martínez Santaolalla. Las investigaciones de científicos tan laboriosos en materia de historia, filología, antropología y arqueología, como Arturo Campión, Resurrección María de Azcue, don José Miguel Barán de Arán y Telesforo de Aranzadi, desmontaron aquella burda tesis ariocéltica franquista. Razón por la cual el neorreino Borbón, creado por el finado dictador, tuvo que reimpulsar la hispanolización a finales del siglo XX. Con capitales estadounidenses vinculados al Partido Demócrata se formaron poderosos trusts entre oligarquías locales relacionadas con las finanzas, BBVA y Iberdrola, partidos políticos, PSOE, PP, PNV y medios de comunicación, Grupo Prisa, Liberty Acquisition Holding, Grupo Vocento, Diario de Navarra y EITB. Por otra parte, la enseñanza general, tanto como la universitaria, fueron alineadas para no interferir la directriz marcada por el influyente presidente del PNV, don Javier Arzayus: sentirnos cómodos en España. El nombre en clave para el relanzamiento de la hispanolización en el siglo XXI es vasconización tardía, siendo sus principales ideólogos Martín Almagro Gorbea, hijo del anterior, Joseba Abaitúa y Mikel Unzueta. Las hostilidades se desencadenaron el año 2014 aprovechando el escenario del Festival de Cine de San Sebastián. Allí fue presentado por Maite Iturbe, destacada militante del PNV, un documental titulado Una historia de Baskonia, euskaldunización tardía, que fue íntegramente financiado por la televisión pública vasca EITB, siendo director Alberto Surio, destacado militante del Partido Socialista de Euskadi. ¿No les parece curioso que el Frente Ariocéltico solo esté activo en el País Vasco? Nadie anda diciéndoles a los castellanos, extremeños, catalanes ni galegos que son celtas. Las fake news vinculadas al mencionado frente bélico no solo son difundidas por la televisión pública vasca, sino por el Diario de Navarra y periódicos como el Diario Montañés, el Diario Vasco, La Rioja, ABC, El Mundo, El País, etc., vinculados al holding Vocento, cuyo accionista mayoritario es Mesouma Sociedad Limitada con el 11,07%, propiedad del BBVA y Santiago Ibarra. El segundo accionista es Víctor Urrutia Vallejo, 10,13%, vicepresidente de Iberdrola, empresa en la que participa el trust BlackRock con el 5,10%. Respecto al Diario de Navarra, será una mera casualidad que este periódico publicara el 19 de julio de 1936 el bando de guerra del general rebelde don Emilio Mola, que había dado órdenes como esta. Textual, en primera página fue publicado lo siguiente: es necesario crear una atmósfera de terror, hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión. Todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. La contribución del Diario de Navarra al terror que asoló Navarra en 1936 no ha sido investigada por ningún fiscal ni juez. por lo que no tiene la calificación de terrorismo. Pero aquella complicidad necesaria por parte de una empresa privada que sigue activa en el siglo XXI no es digna de investigación judicial. Asesinar más de 3.700 personas en 3 meses no es terrorífico. El próximo sábado concluiremos este apartado dedicado a la celtimanía. Si os ha parecido bien nuestro trabajo, por favor, ayudadnos a difundirlo.